y que es un círculo vicioso. Los clubes necesitan dinero, los jugadores se incorporan prácticamente sin entrenamientos. Estos siete últimos que han llegado a la capital, que no han estado en la gira, estamos hablando de hombres muy importantes, Carvajal, Mendy, Bellingham...
Entre todos no llevan un mes entrenando.
Van a hacer en total, antes de la Supercopa, siete sesiones de trabajo.
Este caso
y cinco de ellas es que es solo con el grupo. Esto este durante, durante la pretemporada, Santi, se lo decíamos a Ancelotti, pero bueno, yo le insistía, pero estos que van a incorporarse en Madrid, ¿tienen opciones de jugar? Y decían, por supuesto. Es que, dice, yo antiguamente, cuando nos íbamos de vacaciones, no hacíamos nada durante un mes. Ahora todos ellos llevan su trabajo.
Sí, no, claro.
Y es cierto, y lo hemos comprobado, Vinicius llegó y al día estaba ya al mismo ritmo que el resto de compañeros y marcando unas diferencias increíbles.
Y llegó un partido de pretemporada.
Porque tiene, vamos a ver, lo primero que castiga, sobre todo lo que castiga la pretemporada y la inactividad, es a los jugadores veteranos. O sea, un chaval de 18, 20 años se pone en forma en 10 minutos. Chaval de 32, 34 años, pues llega, se pone en forma en septiembre si es que le ha ido todo bien, ¿no? Ya los partidos de agosto vas con la soga al cuello. Hay otra cosa que está contando Melchor que es una realidad. El propio futbolista, más allá de incluso de lo que le manda el club, oye, mira, tienes que hacer esto, desayunar esto, aparte de eso, contrata preparadores físicos
sí,
en verano.
Sí, sí, sí. Bueno,
esto no existía Santi, en nuestra época. En nuestra época había jugadores que hacían algo y jugadores que no hacían nada. Y tú, cuando tienes 20 años, no hacías nada, porque me da igual, si en un momento estoy en forma, y cuando empiezas a tener 25, 28 años, y te voy a empezar, ya te das cuenta que tienes que trabajar en pretemporada para estar al nivel de los demás. Bueno, hoy en día, directamente, contratan preparadores físicos. O sea, yo sé que en Valencia, por ejemplo, ha habido varios preparadores físicos que han cogido grupos de jugadores, pues desde segunda red, primera red, segunda división, primera división, y han hecho un grupo para pagarle de alguna forma al técnico, repartir, ¿no? Porque no son millonarios como Mbappé, ¿no? Y se ponen a trabajar 15 días antes, como mínimo 20 días antes de llegar. Pasa que, claro, esto no tienen 15 ni 20 días, pero 15, 20 días antes se ponen a trabajar para llegar en las mejores condiciones.
Esto ha cambiado mucho, Santi. Pues nada, que sepáis que el Real Madrid juega el miércoles la Supercopa y el domingo ya partido de Liga. Empieza la semana con dos partiditos y además contra el Mallorca allí en Somos, que va a ser un partido, la verdad, que realmente intenso para el Real Madrid. Gracias, Mel, ¿eh? Un abrazo.
Van a tener exactamente en 16 días cuatro partidos. La Supercopa sí, el día 14, el 18 Mallorca. Escucha, Tomás, el día 25 en el Bernabéu a las 5 de la tarde.
Sí, contra el Valladolid.
Y el día 29, Las Palmas. O sea, claro, 16 sí, días, 4 partidos. No
sé. Eso es empezar bien, Melchor, sí, señor.
Y después decimos que se juegan bien o mal, lo raro es que salgan.
Un abrazo, Mel.
Por lo demás, como aficionado, como espectador, ¿necesitas tantos partidos en tan pocos días?
No, pero no, ¿qué va? ¿Qué va?
Yo no necesito una Supercopa ya. He visto los juegos. No sé, me gustaría descansar un poco esta semana.
Sí, total. No hay un respiro, Tomás. Sí. No hay un respiro.
No, pero
yo quiero fútbol.
Cuatro
yo
partidos.
También.
Cuatro partidos. Sí, pero ¿cuántos partidos tenéis en 10 días? Pues qué decir, pero bueno, ¿y qué queremos? ¿Que lo borden?
Sí, no, sí. Cada cuatro días un partido. Sí,
que
sí.
sea un amigo que ha pagado 160 pavos.
Que va a ser una constante esto, Tomás.
Sí. Oye, bueno, que nos tenemos que ir, que enseguida os hago las preguntas, que estamos llegando ya es la 1:33, 12:33 en Canarias. Pero antes, un mensaje de Gema Santos.
Pues ahora mismo damos la bienvenida de nuevo a Winamax. Es momento de abrir Winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para la Supercopa de Europa del miércoles. Me fijo ya en ese Real Madrid-Atalanta y veo, por ejemplo, que si apuestas al resultado exacto, el 2-0 tiene una cuota de 7.51. Y puedes apostar también a que el Real Madrid gana por al menos 3 goles de diferencia. Mira, eso se paga a 4.50. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la Supercopa de Europa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Venga, muy rápido, las preguntas. Tomás, ¿ves al PSG ganando la Champions sin Mbappé y con Luis Enrique como entrenador este año?
Algún año le tocará.
Miguel Rico, el verano para el Barça empezó con Nico. ¿Acabará con Joao Félix?
Yo creo que acabará con Nico.
Gonzalo, ¿Julián Álvarez eclipsa la llegada de Mbappé al Real Madrid?
Por supuesto.
Cañizares, califica la gestión del mercado del Valencia este verano.
Valencia y gestión son dos cosas antagónicas.
Incalificables, ¿no? Y Palomar, ¿quién tiene mejor plantilla, el Barça o el Atleti?
Pues interesante. Hay que esperar un poco a cómo se rematan. Es que si el Barça ficha a Nico, lo de Julián se confirma. Bueno, vamos a decir que el Barça, que los chavales del Barça pesan mucho ahora.
A ver, Roberto, esto es. El Atleti es candidato, favorito.
El Atleti sobre todo necesita recuperar para mí un punto de rebeldía, que es lo que he ido perdiendo en las últimas ligas. Eso es lo que necesita el Atlético.
Gracias a todos, buenas noches.
A ustedes. Vale,
buenas noches.
Hasta luego.
Pues hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Han sido cientos y cientos de horas de programación deportiva en la cadena COPE con los Juegos Olímpicos de París, con todo el equipazo de Manolo Lama. Y esta semana ya, normalidad en el partidazo de COPE. Llega la Supercopa de Europa, llega la Liga y llega todo el fútbol. Una nueva temporada que vamos a contar, por supuesto, y vivir aquí en la cadena COPE. Gracias a todos por elegirnos. Adiós, buenas noches.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Muy buenas noches y bienvenidos. Arranca la noche de Arjona y arranca también una semana que nos llevará ya hasta el 18 de agosto. Vaya mes de calor que estamos pasando, que estamos viviendo. Por cierto, Yolanda, Carmen, Pedro, Andrés, Mónica, Campos. Muy buenas noches, chicos y chicas.
Buenas noches.
Venga, que empezamos. Las barricadas, este tema de Spandau Ballet. ¿Cuántas barricadas, verdad? ¿Cuántas cosas nos ponemos en la vida que nos dificultan el vivir, el ser felices, en definitiva, el hacerlo, el vivir con cierta armonía? Te cuento esto porque estaba ahora recordando la pasada edición de los Goya, La Sociedad de la Nieve, la película de Bayona. Estaba nominada a 13 premios, de los que se llevó 12. Vas a recordar un fragmento.
Creo en la mano de Daniel cuando corta la carne y Fito cuando la reparte, sin decirnos a qué amigo perteneció, y así podamos comerla sin tener que recordar su mirada. Yo creo en ese Dios. Creo en Roberto, en Nando, en Daniel, en Fito y en los amigos muertos.
Fíjate, el guión de esta película se basa en un libro que se titula precisamente La Sociedad de la Nieve, escrito por Pablo Bierzi. Tengo el gusto y el honor esta noche de poderle saludar en directo. Querido Pablo Bierzi, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Y buenas noches, Adolfo. El honor es mío, estar contigo y con COPE.
Es curioso, ¿no? La única estatuilla que no se llevó fue la de Mejor Guión Adaptado. ¿No te parece un poco curioso? Porque de la historia de La Sociedad de la Nieve, lo realmente potente, en mi opinión, es la propia historia, ¿verdad?
Adolfo, me queda mal a mí decirlo, pero yo les dije a J. Bayona, a quien amo con todo mi corazón, a Belén Atienza, a Sandra Almida, a las productoras, que yo creía que íbamos a ganar los 13 Goya, pero no, esto no es arrogancia, Adolfo, en lo más mínimo. Y en especial ese del guión adaptado, también estaba seguro que lo ganábamos, pero no por arrogancia. Yo como lo he dicho, capaz que por ignorancia, yo no tengo idea cuáles son los parámetros que utilizan los votantes de las academias, como va a ocurrir ahora con el Oscar. Pero yo sí tengo con la absoluta convicción y confianza, Adolfo, de que esta película, de las manos de la sabiduría media, casi fuera de serie, de J. Bayona y el equipo, juega en una liga completamente diferente. Yo digo, lo dijo Jota también, es un poco más que una simple película. Yo desde el primer momento que vi el corte, yo acompañé, yo también soy productor asociado de la película, Adolfo, o sea, acompañé todo el proceso desde 2011 que nos conocimos hasta el 2016 cuando empezamos a trabajar. Cuando yo vi el primer corte, que fue en febrero del año 2023, yo me acuerdo que estaba Jota acá, que se lo vino a presentar, para que veas el corazón de Jota, se lo vino a presentar un sobreviviente que estaba muy enfermito, que murió pocos meses después, Coche Inciarte. Me acuerdo que hicimos un FaceTime con Belén Atienza y Belén me preguntó, ¿y qué opinaste? Digo, esto no es una película, esto es una experiencia de otra índole, es una como un viaje emocional a las profundidades de uno mismo. Estamos entre la vida y la muerte, jovencitos en el peor lugar imaginado. Estamos tocando unas fibras que normalmente no se tocan y le estamos dando el testigo en esta carrera de testigos al espectador para que continúe una búsqueda que no tiene un final concluyente. Es como decir, ¿para qué estamos acá? No tiene una respuesta concluyente, jamás lo va a tener.
Pablo, el libro se publicó en el año 2008, pero usted cuenta que comenzó a escribirlo en 1973. ¿Por qué surge la necesidad de escribirlo y por qué pasó tanto tiempo hasta que vio la luz?
La necesidad de escribirlo, querido Adolfo, te hubiera ocurrido a ti lo mismo, a ti que te gusta este tema de las historias y comunicar emociones e ideas, ¿no? Que si a los que nos gusta esto es una especie de adicción casi. Te hubiera ocurrido lo mismo si tu generación se cae en un avión. La gente con que te moldeaste, yo era compañero de colegio de ellos, si se cae en un avión, la generación con la que te moldeaste quiere decir que sos, que te pareces porque sos arcilla blanda en la niñez, en la infancia, en la adolescencia. En la primera juventud, lo que el otro dice o hace se imprime en tu ADN y viceversa. Entonces, si tú te hubiera ocurrido lo mismo que a mí a los 22 años y yo era compañero de clase de Nando Parrado, que justo es la edad intermedia de uno de los chicos que se murió, si estuvieras en esa generación, en este país muy pequeño, muy equilibrado, todos somos más o menos parecidos, se cae la mitad de tus amigos en los Andes, te hubiera sentido con la responsabilidad de contar la historia. Por eso que cuando ellos llegan y Nando Emparrado me pide que lo ayude a él, ya arranca con esa idea y que no la pude concretar a pesar mío, Adolfo, porque mi intención era desde siempre, evidentemente que a los 22 años no iba a ser un buen libro porque yo no me faltaba la experiencia, pero a mí siempre me gustó escribir, como supongo que te pasa a ti, lo mismo que te ocurre a ti. Y hice un montón de intentos desde el punto de vista, desde el ángulo periodístico, que era yo trabajaba eso, me ganaba la vida con eso. Y a la vez escribía libros. Mi primer libro se publicó cuando tenía 29 años. Y yo destaco ahí, Adolfo, que cuando se cumplieron 30 años, como que me saqué como una suerte de peso de encima en el sentido de darme paz de algo que me perturbaba, que era quién iba a contar la historia de los que no volvieron, que son 29, entre los cuales estaban muchos de mis amigos, compañeros de clase, compañeros de deportes, con los que nos moldeamos juntos. Y en el año 2002, en diciembre, yo escribí un pequeño ensayo que se publicó en un diario que se llama, igual que ustedes, El País de Uruguay, es el mayor de Uruguay, y publicó una suerte de ensayo breve, pero eran unas cuantas páginas para un diario, que se titulaba Nosotros, los Otros, que era la epopeya esta, Adolfo, contada desde el punto de vista de los que no volvieron. Yo sentí una percepción psicológica y espiritual. Sentí paz, como que me había quitado de encima una suerte de responsabilidad que nadie me la adjudicó, porque no estaban, estos chicos estaban muertos, o sea, no podían venir a reclamarme nada, pero yo lo sentía íntimamente. Yo era el que escribía en ese colegio, en un colegio rudo, solo de varones, de hermanos irlandeses, que jugábamos rugby. En un país eminentemente futbolero, una cosa, una excentricidad, pero ellos lo usaban como herramienta pedagógica y creo que es una herramienta correcta ese deporte.
Entiendo. Entonces, entiendo. Perdóname, en el año 2017, corrígeme si me equivoco, conoce Pablo Bierzi a Bayona en Londres. El director de cine español llevaba 6 años interesado en llevar al cine la historia que contaba el libro La Sociedad de la Nieve. ¿Cómo recuerda Pablo Bierzi aquel encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Y cómo quedó todo de cara al inicio del rodaje?
Muy buena la pregunta. ¿Cómo recuerdo ese encuentro? Y fue en un hotel, Jota estaba rodando, preparando Jurassic World en Londres. Yo estaba muy ansiosa, ya nos habíamos escrito en el 2011 y habíamos empezado a trabajar por vía Zoom, vía Skype en aquel momento, desde el 2016. El encuentro era, yo me imaginaba encontrarme con una persona portentosa en lo racional, en lo intelectual y en lo emocional. Adolfo, te digo la verdad absoluta, encontrarme con una persona portentosa en lo emocional y en lo intelectual, porque ya lo conocía, ya había visto ya dos películas, el Orfanato lo había visto muy, muy pronto, cuando no bien se estrenó, así como Lo Imposible, y había tenido ya esa conexión vía Skype y vía mails, y me daba cuenta que estaba con una persona fuera de serie. Yo estaba muy ansioso, recuerdo cómo fui en ómnibus hacia el hotel donde nos encontramos, creo que era por el Soho o algo así, y yo estaba muy, muy, muy nervioso. Estaba conmigo con el libro, que tenía un solo ejemplar de un libro que habíamos publicado con Roberto Canessa ese mismo año, que se titulaba, que es como la otra parte de La Sociedad de la Nieve, se titulaba Tenía que sobrevivir, tenía un solo ejemplar, yo ya... uno solo, no tenía más que uno. Y recuerdo que al final de la charla con Jota, comprobé que aquella idea que tenía, que era portentoso en lo intelectual y en lo emocional, era correcta. Y luego conocí esa faceta, que era una persona a la cual yo no le consigo decir que no. Me dijo, ¿me puedes dar ese libro? Y dije, no, no puedo porque es el único que tengo. Y se publicó en España. Y me dijo, y me miró con tanta convicción que sí, sí puedo, te lo regalo, y me quedé sin libro, tenía que sobrevivir. Qué ese bueno. Es Jota Bayona.
Qué bueno.
Portentoso
bueno.
En lo emocional, en lo intelectual, y con una determinación que yo, Pablo, no sé decirle que no.
Pablo, déjame que te pregunte una cuestión. Es probable que en la película hay cosas del libro que no se cuentan, pero hay muchas cosas que le han contado a usted que no aparecen en el libro.
Sí. Está bien la pregunta. Las dos cosas son ciertas. Hay cosas que me he contado a mí que no aparecen en el libro, sí, en parte. Hay datos de... Este tema es un tema muy, muy duro, como tú lo bien lo sabes, Adolfo. Es un tema muy duro porque hay, por la consigna clara, hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Es una situación irrepetible. Ese pacto de entrega mutua de decir, yo, Pablo, si muero, te entrego a ti, Adolfo, mi cuerpo para que tú continúes vivo, eso es medio irrepetible, y eso ocurrió antes de la donación de órganos, año 72. Entonces sí, hay elementos que ellos manejan, como la identidad de los cuerpos que usaron, que eso nunca lo han revelado, nunca lo han revelado. O sea que hay toda una zona así que yo creo que pertenece a la intimidad, y me parece que muy bien que así sea. Y todo hay que, yo creo que es un tema que hay que tratarlo siempre con el mayor de los respetos, porque es un tema que como está pasando con la película, Adolfo, que se genera una onda expansiva, es un verdadero tsunami. Entonces, de repente la vida de gente que vive una vida sencilla, no simple, que es la vida sin Honduras, sino sencilla, de repente está en todo el planeta su nombre. Entonces, hay que manejarlo con mucho cuidado. Y sí, hay mucha cosa que está en el libro y no está en la película, y hay mucha cosa que está en ellos, en los sobrevivientes, y no está en el libro. A veces me lo insinúan, a veces no. Yo, como te dije, son dos libros, o sea, La Sociedad de la Nieve y después con Canessa. O sea, he pasado muchos años, vamos a decir esta palabra que tampoco me gusta mucho, pero es como de confidente. Y tú sabes, Adolfo, que si sos confidente tienes que mantener particularmente la confidencialidad y la honestidad con la persona que te hace esas confidencias.
Correcto. El libro La Sociedad de la Nieve, escrito por el periodista y escritor uruguayo Pablo Bierzi, está publicado por Editorial Al Revés. Querido Pablo, suerte con tu libro, suerte con este otro libro de confidencias de Canessa, y suerte en la vida.
Muchas gracias, Adolfo. Un placer hablar contigo, y un placer volver a hablar en COPE, que, insisto, más que placer, es un honor.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ni siquiera sé dónde voy, solo en esta jungla sin saber quién soy. cuerda sin red, que es lo único que supe hacer. Voy pasando páginas sin relieve. Esta historia no puede acabar. Al final de cada página continuará.
Corría el año 1989. A mitad de camino entre Sevilla y Córdoba se encuentra el pueblo de Cañada Rosal, con apenas 2.700 habitantes en aquellos años, año 89. A la localidad acaba de llegar Don Ángel. Todo dicho así, de corrido, Don Ángel. Se va a convertir en el médico del pueblo. Allí sigue, ejerciendo de doctor y además de vecino, amigo, psicólogo, consejero. Es lo que se conoce como un médico rural. Doctor Ángel López, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué hay?
Buenas noches. Oiga, ¿cómo llega un licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Sevilla a Cañada Rosal? ¿Lo conocía antes de ejercer de médico?
Pues no conocía el pueblo. A mí me llamaron primero en unas navidades, en el año 87 antes, porque me llamaron unas navidades, estaba yo recién casado, y me llamaron por teléfono que si quería sustituir la baja de un compañero aquí en Cañada Rosal. Y entonces me vine unos días aquí a Cañada Rosal, me vine durante esa Navidad, en el año 87. Y después ya en el 89, ya había conocido Cañada ese mes que estuve aquí, y ya me vine definitivamente aquí, en febrero del 89.
¡Qué barbaridad! Pero, toda una vida, ¿eh?
La verdad es que sí, vamos ya aquí, lo digo ya a mi mujer muchas veces, llevamos aquí toda la vida, vamos. Aquí han nacido nuestras niñas, hemos hecho amigos, hemos hecho familia y aquí estamos desde entonces.
Oiga, ¿y cómo le recibieron en el pueblo? ¿Usted llegó solo o ya llegó con familia?
No, llegué solo, porque yo llevaba menos de un mes casado y mi mujer entonces se quedó, el primer día, el segundo, se quedó donde vivíamos. Y la verdad es que yo llegué solo y me iba a quedar una pensión que había, pero al final nos pusieron una cama en el consultorio pequeñita. Ya a los dos días se vino mi mujer y ahí dormíamos los dos juntitos porque estábamos recién casados, y la verdad es que bueno, fue una experiencia diferente, ¿no? Pues
ya, dice usted que durmieron juntitos porque estaban recién casados, ya no duermen juntitos.
No, seguimos durmiendo. Seguimos durmiendo juntitos en una cama mucho más ancha. En aquella ocasión nos pusieron en el consultorio en una cama de 40 centímetros de ancho.
¿Y qué importaba el tamaño de la cama? Nada,
sí,
¿verdad?
Entonces no importaba.
¿Ser médico rural es una profesión o es un estilo de vida?
Bueno, es las dos cosas, porque en realidad, como yo lo concibo, quizás es un estilo de vida que... como ejerzo la profesión, ¿no? Porque yo estoy viviendo con mis pacientes, vivo con mis pacientes, y a veces los tengo que atender en diferentes horas del horario de consulta. Entonces es una forma de vida un poco diferente, que algunas veces ya no se lleva mucho por el tema aquello de que la vocación parece que está un poco denostada, ¿no? Nos dedicamos más a la profesionalidad estrictamente. Y bueno, la verdad es que pues yo lo veo bien, soy feliz así, no me duelen que alguien me llame de noche por una cosa importante, no me altera, entonces, pues claro, pues la verdad es que sí, que es una forma de vida, ¿no? Estás en la comunidad con tu vecino y vas a una boda, vas a un bautizo, y si ocurre algo sanitario, algo médico, alguna emergencia, pues tú vas a estar allí como médico, entonces no puedes separar tu personalidad como ciudadano normal que como la de médico, ¿no? Siempre eres el médico de la comunidad donde vives.
Entiendo. Seguro que un día el doctor Ángel López pensó que si las paredes de su consulta hablaran, daría para escribir un libro. Y eso es lo que ha hecho. Oiga, ¿quién es el paciente de la Sierra Mecánica y por qué le da título?
Bueno, no, es un título un poco llamativo, pero bueno, es una de las anécdotas que me han ocurrido en mi consulta, de las muchas que se pueden contar. Esta anécdota parece que es un poco más espectacular, más llamativa, pero es una de ellas, y es un chico que llega a mi consulta con una sierra mecánica, porque venía el hombre de podar olivos, y no tenía sitio donde dejar la sierra para que no se la robasen, y entró con ella a la consulta. como entra alguien con un perro, como entra alguien con otro tipo de instrumento. La verdad que fue una situación un poco tensa al principio, pero después ya se convirtió en graciosa.
Claro, efectivamente. Imagino a una persona entrando con una sierra mecánica por la puerta de la consulta, que podríamos pensar. Y usted cuenta que ha vivido momentos muy divertidos, no sé, verrugas vivientes, niños con poderes, medicamentos que se toman por donde no se debe. Recuérdeme alguna anécdota divertida y cómica que recuerde.
Sí, hay una que tengo mucho cariño, que además que creo que es divertida y que además es poco, la han contado pocas veces, digamos que es poco reproducible, que es una señora que llega siempre con su hija que tiene una cierta discapacidad mental, y entonces llega siempre, y ella es una señora mayor del campo, que no tiene estudios ni nada, pero bueno, es muy educada, y entonces ella en vez de entra por la puerta, me dice buenas tardes, buenos días o buenas noches, y entonces pues siempre me, en vez de decirme lo que quiere, pues empieza a cantar, me canta por seguidilla, por bulería, y me dice lo que quiere, me dice, cuide usted a mi hija, o con esos ojos que tiene, mire usted bien a mi hija, que la cuide, en fin. Y entonces ella, bueno, pues la verdad es que lo hace con cariño, lo hace precisamente para expresar lo que ella quiere, y lo hace como ella sabe, que es cantando, ¿no? Y yo a veces la acompaño, la palmeo, la acompaño en el cante, y en fin, a mí me divierte, porque la verdad es que una forma diferente de pasar una consulta, ¿no?
Oiga, que el médico guarde los secretos del paciente es una regla de oro. ¿Cómo ha podido contar sus vivencias sin que nadie se dé por aludido?
Bueno, sí se dan por aludido. Muchos me preguntan, ¿es eso yo o no soy yo? Lo que pasa es que, bueno, ahí hay anécdotas un poco planas, que son anécdotas que no revelan secretos, grandes secretos médicos, y algunas son historias que le podrían haber tocado a cualquiera de ellos y que se han repetido en mi consulta muchas veces. Entonces, son muchos los que se pueden ver identificados, aunque en realidad todas las historias están enmascaradas con algún adorno, con algún nombre ficticio, y que, bueno, es difícil que se por aludido. Es verdad que me preguntan, el paciente de la sierra mecánica, él dice que sabe quién es. A mí, a mi consulta me ha dicho, este soy yo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es verdad que algunos se identifican, pero bueno, son historias un poco, digamos, planas, que no alteran el secreto médico profesional.
Entiendo. Supongo que todas o no todas las anécdotas provocan la risa. ¿Hay alguna especialmente conmovedora?
Pues sí, hay muchas conmovedores, ¿no? Yo cuento historias en el libro, que desde cosas que me han pasado a mí personalmente, una que cuento con mi hija, ¿no? Cuando atendí a mi hija de un traumatismo cronoencefálico grave en mi casa, y era yo el único médico que la podía atender, y además estaba entre la vida o la muerte, si no se atendía, y yo lo tuve que atender como médico, y al principio llegué como padre, ¿no? Llegué como en una situación de nerviosismo, de tristeza y de ver lo que había ahí. Y lo tuve que atender después como médico, entonces es una situación bastante conmovedora, que además que cambió mi vida como médico, ¿no? Me gradué de nuevo, como yo cuento por ahí. Y bueno, ahí hay muchas, ¿no? Hay otras que de niños que le salvan la vida, o de personas que le salvan la vida cuando es un adolescente y después se casan, te invitan a la boda, o después te mandan, cuando nace su primer hijo, te mandan un mensaje donde te agradecen, donde el niño ese te agradece, en boca de sus padres, claro, te agradece su nacimiento porque salvé la vida de su madre hace ya muchos años. Hay historias muy bonitas y muy conmovedoras en el libro.
¿Sigue habiendo la costumbre en los pueblos de hacer regalos al médico?
Sí, sigue habiendo, porque, bueno, esto viene de antiguo, ¿no? De cuando los médicos tenían con los pacientes unas igualas para poder atenderlos, no había sistema sanitario público a principios de siglo, y ellos establecían igualas con los médicos, y entonces, bueno, pagaban con lo que tenían, que eran su productos del huerto, su comida, sus animales domésticos, y entonces le entregaban al médico parte de lo que ellos producían, se lo daban como parte de ese pago, ¿no? Y eso se fue transmitiendo como una costumbre de hacer regalos al médico, y a mí, efectivamente, en Navidad y en determinadas ocasiones del año, en determinados momentos, después me mandan algún regalo, ¿no? Me mandan, pues no sé, hoy por ejemplo me han traído un saquito de garbanzos, ¿no? De garbanzos de su huerto, como dicen ellos, sin abono, ¿no? Sin ningún tipo de aditivo. En fin, a veces me traen pollo, gallina, algún pavo, en fin, cosas así que todavía se estilan, comida me hacen me hacen mucha gente comidas que yo hacen en casa, pues me las comparte conmigo. Ellos saben que a mí me gustan los guisos, me gusta la cuchara, y a veces me traen un cacharrito con un guiso de haba, con un guiso de comidas de las antiguas, de las que se hacían, las que hacían nuestras abuelas, ¿no? Que están tan buenas. La verdad es que sí, yo estoy contento con lo que me